Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Ojalá no os estéis viendo en vídeo porque acaba de tener Inés un aborto de estornudo.
Exacto.
Que es lo peor que te puede pasar en la vida.
Hombre,
¿puedes hablar?
Sí, claro que puedo hablar. Ha sido Montserrat Domínguez la que me ha interrumpido el estornudo.
Lo tienes todo el estornudo en el cerebro,
sí,
ahora concentrado.
Y parece que estoy echándome un ron cola, pero no, es una Coca-Cola Light que voy a esconder ahora mismo. Bueno, ¿qué tal estáis, queridas, queridos? Feliz nueva semana, feliz Hanukkah. Hoy la verdad es que tenemos que decir que estamos grabando en un día muy especial y por lo tanto, se va a venir un entrevistón que te vas a caer de patas para atrás y para abajo y que nos concierne mucho respecto de lo que es la política contemporánea. Pero entre tanto, Nerea, pues, ¿qué ha ocurrido estos días? Pues que han sido, por ejemplo, los Oscars. Oh. Así que a ti te apetezca mojar un poco de mojar el labio. Pues efectivamente, como bien apuntaba la película de Barbie y toda la ironía con la que se trataba el tema de las smash de patriarchy, pues ha ocurrido con Oppenheimer, que ha dominado la noche de los premios Oscar con 7 galardones y Emma Stone se llevó pues la estatuilla por Pobres Criaturas, que además ella se estaba echando como su bolaban de salmón en el exterior y de pronto es como Emma Stone y ella ¡ay, ay, ay, ay!
Me cae fenomenal Emma Stone,
es
me
genial.
Alegro muchísimo de que haya ganado.
Y Yorgos Lanthimos nos encanta muchísimo,
nos
también
gusta,
que lo hemos
bastante
dicho.
Hay mucho debate alrededor si Pobres Criaturas es una película feminista o no. Hay gente que dice que es como Barbie pero para gente que escucha a Björk. A mí me entretuvo bastante, me pareció muy divertida, un poco como las aventuras del barón de Munchausen de chicas. Me siento además como muy identificada con Bella Baxter porque estoy grapada también y hecha trozos y me alegro mucho por ella, la verdad. Y los Oscar me aburren infinitamente, pero en días como hoy, post-Oscar, pues echo bastante de menos el trabajar en una oficina. Lo podemos compensar ahora tú y yo un rato porque tengo un mono que te mueres de ver vestidos y trajes de la gente y decir, ay, he hecho un cuadro guapísima, horrorosa, me encanta, espantosa, se ha puesto teta, se ha quitado no sé qué, quién es el nuevo novio, porque eso es de verdad, o sea, lo único que me compensa el chantaje trabajo-renta en las oficinas, que es comentar los looks.
Doritos cerebrales, que por cierto, el otro día en una casa rural que me he ido yo pues este fin de semana a estirar un poco la pata, efectivamente, di un consejo para, bueno, pues cuando tú tengas que comunicarle a alguien, mira, yo trabajaba en una oficina que era un back office, que había pools de mesas y había una persona que hablaba mucho y muy alto por teléfono. Esa persona, aparte de ser yo, era otra más. Entonces, pues claro, alguien tenía como que ponerse como de barítono. Y entonces, la forma de comunicarle las cosas, como nos daba vergüenza decirle, oye, perdona, cállate, pues le puse un post-it en mayúsculas y le dije, y si ahora me estás escuchando o viendo, bueno, pues ya sabrás que fui yo la que lo hice. Dije, mira, agradeceríamos todos en consenso, nadie te lo queremos decir de forma directa, pero que bajases efectivamente el volumen de voz. Entonces, bueno, pues si esto os puede ayudar, aparte para pasar vuestros días, no solamente hacer la comentada de quién se ha hecho la blefaroplastia, pues en esas estamos. Nerea, ¿tú bien la semana, querida?
Yo bien.
Estamos
un poco recomponiéndonos en esta subida y bajada, en esta recuperación en diente de sierra, hija, yo qué sé. Un poquito por días. Estar
recuperación
en el presente,
en diente de sierra, wow.
Sí, que es un día bueno, dos regulares, chicas, que os voy a contar. Mi primer 8M como disca, luego lo comentaré porque ha cambiado un poquito la película. Y que vamos a empezar, joder, que la gente quiere ya contenido. La gente quiere ya. Venga,
hombre,
carrusel,
si esto
venga,
no te parece contenido,
vamos,
tú
vamos,
me dirás.
Lo que ha pasado estos días.
No, pues vamos a ver, luz verde al dictamen de la ley de amnistía, ¿vale? La Comisión de Justicia del Congreso ya ha aprobado los cambios en la ley de amnistía. Todo esto ha llegado, pues como siempre, a término, que les gusta mucho a ellos el día de gracia judicial, tras el acuerdo que ha anunciado precisamente el PSOE, Junts y Esquerra Republicana. Esta medida de gracia sigue adelante y los únicos votos, pues ya sabréis de quiénes son, de PP y Vox. Bueno, se va a aprobar, parece ser, este jueves definitivamente y bueno, pues este texto se va a convertir, parece ser, en un referente internacional con el que se cierra una etapa de enfrentamiento, confrontamiento y tensión que protagonizaron una década. Bueno, queremos eso. Aprovechar para recordar que se ha amnistiado en a lo largo y ancho de nuestro país a muchas gentes, o sea, se han amnistiado muchas cosas y que ni muchísimo menos esto, como también nos explicaron pues desde Óscar Matute hasta lo que hemos hablado con Jordi Évole, no tiene que suponer nada para que efectivamente España se rompa. España no es una galleta, querida. España está bien cogida al núcleo de la tierra. Y bueno, pues si lo está para los poemas, también lo está para la amnistía.
El PP quiere hacer de esto un asunto internacional, el PP y los jueces. Bueno, los jueces, por un lado, ya lo sabéis, pues hay jueces que son parte en este tema, que han manifestado que están en contra de la ley de amnistía y que han participado en actos de Vox y cosas por el estilo. Aunque no fuera una protesta armada, las protestas del procés las llamaron rebelión en un momento dado. García Castellón incluso ha decidido imputar por terrorismo porque había un policía que había sido agredido con una piedra y un turista francés al que le había dado un infarto durante las protestas. Bueno, Tsunami Democratic, tenemos que recordar que hace cuatro acciones principales, que fueron cortar la PT, protestar en el Prat, soltar globos en el Camp Nou y hacer una propuesta en la Junta Electoral Central. Ninguna de estas actuaciones puede ser considerada terrorismo, hasta donde yo sé. Entonces, bueno, los jueces están intentando cortar esto por todos lados y el PP lo que está intentando es elevarlo a nivel internacional.
Anda, qué juego,
pues esto,
¿eh?
Tampoco se puede. La Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo de Europa, que está formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. El PP les ha encargado una investigación sobre la ley de amnistía y este organismo ha dicho que la amnistía es una cosa normal, que lleva a la reconciliación política y que, oigan, suélteme el brazo, por favor, apáñense ustedes. No es para tanto, no estamos viendo desde aquí una gran debacle. Por favor, tranquilícese, no me chille, me está escupiendo.
Literalmente, además me ha gustado mucho la intervención que ha tenido en el diario.es el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, que Feijóo está obsesionado con la intervención de Europa, pero que evidentemente le ha salido regular, y es que nadie entiende, o sea, la Unión Europea no es una comunidad jurídica en la que el derecho se toma en serio, es una realidad, o sea, no vale las ocurrencias, o sea, el derecho se toma en serio en la comunidad europea, esto es así, y el PP ha puesto un empeño en hacer el ridículo que no es fácil de entender, es que nadie lo entiende, queridas, nadie lo entiende, y además con el tema que tratamos hoy, yo creo que todavía menos. Más cosas, Nere.
Ha sido 8M, millones, más de medio millón de personas han participado en las manifestaciones en Madrid. Ha habido acciones a favor de Palestina y el genocidio, como la Marcha Mundial de las Mujeres en Santiago, la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Bueno, el movimiento feminista sigue empujando para la igualdad, pa'lante, pa'lante, compañeras. Y ha sido, como os decía al principio, mi primer 8M como disca, así que me he quedado en mi puta casa, eso es lo que
anda.
He hecho, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Sabes
¿Y qué
por
tal?
Qué? Pues porque, tía, yo ya creo que he superado el... Nos pasa a todas, si le damos una pensada, que llega un momento en que tú, el feminismo 1.0 de Tote Bag de Frida Kahlo, pues lo superas porque te pones a pensar, ¿no? Este que te dice que tienes que ser capaz, las niñas científicas, las mujeres directivas, Ana Patricia Botín, bueno, todas esas cosas que no nos interesan nada y que a lo mejor pues tú en 2010, en 2004 estabas en esas, en caso de que hubieras nacido, pero ya, hija mía, en 2024 no, ya tienes que darle una pensadita más allá y saber que el feminismo pues va de redistribución de recursos también, de dinero, del trabajo doméstico, quién lo hace por qué, de antirracismo, de no explotar a nadie y de anticapacitismo también, que esto es una cosa que yo no había pensado, pero yo creo que el anticapacitismo tiene mucho que enseñarle al feminismo, sobre todo a este feminismo Barbie, churrusquero, libre, linda y loca, que está obsesionado con la productividad, ¿no? Entonces, claro, las mujeres que tenemos una discapacidad, pues algunas no podemos producir al ritmo al que nos empuja este feminismo ultracapitalista. También hay que pensarlo. Si queréis reflexionar más sobre este tema, yo me he leído recientemente El cuerpo deseado, de Andrea García Santes Mases, que habla de todo esto, que es una conversación necesaria entre el feminismo y el capacitismo y el anticapacitismo, que os recomiendo una barbaridad. si queréis dar un pasito más. Tú, o sea, tú te tomas conciencia, ¿no? Te das el golpe en la cabeza, sí. Luego lees a Pastor y Filigrana, dices, ah, vale, no, es que esto es otra cosa. Luego te das cuenta que puede haber feministas hijabis también. Ah, bueno, pues no tiene que ser siempre uno grande y libre, ¿no? El feminismo, sino que hay otras maneras de acercarse a esto. Pues la última es el anticapacitismo, chicas.
Bueno, y por supuesto, por favor, dejad de llorar porque el Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre. Fue establecido en 1992 en Estados Unidos por Thomas Oster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri, Kansas, esto no es broma, y además se popularizó a partir del año 99. Entonces, bueno, pues se abordan temas como la salud masculina, ya sabéis, hegemónica y absolutamente instaurada en los vademécums de los médicos. Se resalta también el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en la comunidad. A veces escasa, tengo que decir. Se promueve la igualdad de género. ¿Qué género se va a promover desde el Día del Hombre? Efectivamente, la paz, la no violencia. Chicos, cuidado, cuidado, cuidado con esas NFLs, la equidad, la tolerancia y el entendimiento. Para todo ello, efectivamente, necesitarás algo que no sabemos todavía. Estoy yo en procesos de comprobación de si estamos en el Sapiens Sapiens. Efectivamente, sí, estás en la especie adecuada. Bueno, todo esto viene porque es que ya no sabía cómo abordar que Ayuso, pues.
Pero me gusta muchísimo cómo lo has. Ha sido una sorpresa para mí cómo ha abordado la patochada nueva de Ayuso. ¿Sí,
la patochada
sigue?
Nueva de Ayuso fue que efectivamente hay hombres libres, lindos y locos que en su mayoría mueren en guerras, como la guerra, pues yo qué sé, pues me imagino que la guerra de las jornaleras de Huelva, la guerra de, pues efectivamente, las tareas del hogar, tampoco. Porque son accidentados de tráfico, porque ellos son taxistas y que además abandonan los estudios también para hacer de esta sociedad un mundo mejor. Bueno, mira, vamos a ver, no hay ironía. Chicos, ya está.
Con Ayuso,
o sea, ya está. Ya está.
Con Ayuso yo no sé nunca si hablar de ella o no hablar de ella, porque claro, el truco que hace ella es.
No, el truco que hace ella es algo
viral.
Que se piensa, que se piensa más gente de la que creemos, ¿eh, Nerea? O
claro,
sea, que pero, lo de para cuando un día del hombre.
Sí.
No, el otro día no sé qué actriz, la verdad es que lo desconozco, pero ocurrió en el Festival de Málaga, dijo que ella era una feminista de otro tipo, que a ella no le gusta este
Tote
ruido.
Bag de Frida Kahlo.
Tote bag de Frida Kahlo. ¿Cómo no vas a creer? O sea, claro, es que lo que cuando tú exiges que se limen las desigualdades, claro que es molesto. Cuando tú coges y dices. Ay, no, es que muéstrate de una forma en la que convencionalmente se te vaya a entender de una forma adecuada. O sea, si empleas ciertos términos, si hablas con asertividad y con tal, no, ya eres más lista que el hambre y lo que eres es una pedazo de puta y una astuta y una zorrasca. Entonces, bueno, pues efectivamente todas estas colaboracionistas también un besito para ellas.
Un besito para ellas. No se puede
hay un Día del Hombre que ya sabemos cuál es, que es el 19 de noviembre, y el resto, pues leeros el libro que os ha dicho Nerea, que es interesante. Interesantísimo, del cuerpo deseado de
ella
Andrea.
Dice, es que, a ver, Ayuso hace una cosa que tú cuando eras pequeña y se metía contigo el bully del colegio o interrumpía la clase y tal, que te decía tu madre si tenía dos dedos de frente o tu padre, te decía, no, lo peor que le puedes hacer al bully, tu mejor arma es no hacerle caso, ¿no? Y es que la estrategia de Ayuso es esa, es que ella es jackass, tía, o sea, es que es cuanto peor mejor, es cuanto peor mejor todo el rato, pero como dice Inés, y tiene todísima la razón, que en este debate estamos metidas las dos siempre, hay muchísima gente que estáis ahora escuchándonos que esto lo tenéis que escuchar en casa y os lo tenéis que zampar con patatas, y hay gente que se lo cree de verdad porque es al final el discurso de la manosfera el que ha adoptado Ayuso, que es una colaboracionista asquerosa. Vale, la guerra y el sistema carcelario trituran a los hombres, eso es verdad, en su mayoría, o sea, las estadísticas no son mentira, pero son profundamente patriarcales, o sea, es cultura de los hombres triturando a los hombres, o sea, es esa cultura patriarcal que es, no hace falta llamarla cultura patriarcal, ¿vale? Es la hegemonía, es lo que manda, es el sistema que también es colonial, que también es ultracapitalista, que también es individualista, que también es cero atención a lo público. O sea, tu apuesta de convivencia, Ayuso, tu apuesta de convivencia, la que tú propones, ni siquiera la propones. Es que no te hace falta proponerla, porque es más antigua que la tos. Es el orden de las cosas el que tritura a los hombres y les empuja a la indigencia, el suicidio y morir en las guerras. No es el feminismo. No es ninguna guerra inventada de sexos, querida.
Díselo.
Entonces,
barras,
¿el feminismo qué hace? Pues proponer una salida a estos problemas para todo el mundo, para ella y para él, ¿vale? Unisex. Venga, a tomar por culo, ya
venga,
está, estoy
ya
aburrida.
Está.
Ya estoy.
Venga, mira, algo que nos aburre y que me parece muy interesante a aplicar aquí, a ver si nos da tiempo en esta legislatura. Francia ha incluido el derecho de aborto en la Constitución. Bueno, pues ha habido una amplia mayoría para consagrar la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo. El primer país en incluir una garantía explícita para la libertad de abortar en la Constitución. O sea que, pues esto es estupendo. Se ve amenazado, como bien vosotras sabréis ahora mismo, en muchos países, dentro y fuera de Europa, como ha ocurrido, pues, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos. En Andorra, cuidado, este dato me llamó la atención, en Italia, en Hungría y en Polonia. Esto está ocurriendo también. Y bueno, en favor de cosas que están ocurriendo en nuestro país, porque bueno, pequeños aplausos sanitarios también para nosotros, Cataluña, pionera en la distribución de productos menstruales gratuitos, Nerea.
Mira qué alegría.
Mira qué,
se
mira
apuesta además por productos reutilizables, por ser más sostenibles, los tampones y compresas de un solo uso no son un problemita menor. Yo todavía recuerdo, de hecho, uno de los capítulos de Feminismo para Torpes, de aquel libro que publiqué en su momento, va de cómo se rieron de una mujer de la CUP que dijo que propuso esto que se está poniendo ahora en marcha, ¿no? Y propuso incentivar las
cosas. ¿Qué pasó?
Sí. Se rieron de ella como diciendo que vienes a contarnos de tus cosas íntimas, ¿no? Qué cosa tan antigua, ¿no? El no considerar la regla un asunto de salud pública y de economía y de ecología, sino algo como... Les entró como la risa y se estuvieron riendo de ella muchísimo. Y me alegra, ¿no? Que haya podido ver que en tan pocos años, pues esto se considera algo serio, porque al final los tampones y compresas, como decía, de un solo uso, generan para el planeta una huella de 9.000 toneladas de residuos solamente en Cataluña, según los datos de la Agencia Catalana de Residuos. O sea, la regla es una condición que afecta a un grandísimo porcentaje de la población.
Sí, a la mitad concretamente.
Ya está, cariño, ¿no?
Y bueno, y además que no es barato, ¿eh? Porque claro. Dicen que una mujer puede gastar entre 2.500 y 8.000 euros en productos menstruales durante toda su vida. Entonces, bueno, pues evidentemente este acceso universal, o sea, garantizar este acceso universal a estos productos para quien lo necesite, porque de hecho 2 de cada 10 mujeres españolas sufren pobreza menstrual, es importante que se ponga sobre la mesa y en políticas públicas, que son quienes tienen que efectivamente intervenir.
Y bien intervenido está. Bueno, vamos al lío, que tenemos una familia tristona, pero nos ha quedado un programa increíble, ya veréis.
El tema del día.
Pues Nerea, algo que me pilló bastante pequeñita, pero se cumplen 20 años del 11 de marzo de 2004, en el día en el que se produjo el mayor atentado de la historia de nuestro país. Explotaron 10 bombas en 4 puntos diferentes de la red de cercanías de Madrid. Murieron 192, 193 y alrededor de 2.000 personas resultaron heridas aquel día. Estas explosiones se produjeron entre las 7 de la mañana y las 8 en hora punta, y más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía también detonó de forma controlada 2 artefactos que no habían estallado.
Faltaban 3 días para las elecciones generales. Gobernaba el PP de Aznar. Parecía que iba a volver a gobernar. El PP de Aznar había dado su apoyo explicitísimo a la guerra de Irak un año antes. Acordaos de la famosa foto de las Azores con Blair y con Bush, con un rechazo brutal, inmenso, mayoritario de la población española, que nos echamos a las calles. Yo tenía como 19, 20 años en aquella época y recuerdo ir a las manifestaciones del no a la guerra, contra la guerra de Irak, no, por un lado porque no pintábamos nada y por otro lado porque, bueno, sospechábamos lo que luego se confirmó, que es que realmente la existencia de armas de destrucción masiva en Irak después de los atentados del 11S eran una excusa para invadir Irak por razones económicas y no no veíamos la necesidad de que España enviase tropas, ¿no?
No se nos había perdido nada
en la guerra de Irak y claro, en el momento en el que entramos en la guerra se hace la foto de las Azores y sucede un atentado yihadista. Claro, se confirma el hecho de que nos habíamos puesto como país en el disparadero. No sé, no es que me lo inventé yo, vaya, que esto lo dijo Bin Laden himself, que nos habíamos puesto en el disparadero del terrorismo islamista.
Hasta ese momento no se conocía porque efectivamente fueron pocos los minutos en los que se tardaron en difundir el mensaje de que este atentado había sido cometido por la banda terrorista ETA. Por poner un poquito en contexto, Nerea, a mí me interesaría mucho que me contases un poco dónde estabas tú ese 11 de marzo, porque claro, a mí me pilló, yo tenía 9-10 años, entonces el recuerdo era muy sencillo y era efectivamente todo esto que me has hablado de la guerra de Irak, bueno, pues sí que es verdad que sobrevolaba un poco toda esa infancia junto con la guerra del Golfo, la guerra
Tu guerra de Irak es como para mí la guerra del Golfo.
Claro.
Un poco, como que yo la recuerdo pues de las escenas,
un totum
porque tenías 8 años, es que hijas mías, aquí se ve la brecha generacional entre Inés y yo y en el público también, que se nos acerca gente de todas las edades.
Totalmente.
Es que cubrimos, hacemos así un abrazo del oso, cubrimos una horquilla gigantesca. Pues para mi generación, yo tenía 20, ¿vale?
Vale.
Las manifestaciones de No a la Guerra fueron varias, yo recuerdo haber ido a todas, y el 11M me desperté. Estaban mis padres, ya vivían en Almería, pero estaban en casa. Y mi madre no estaba en el salón, puse la televisión, lo vi. Ya se veían las primeras imágenes de los trenes destrozados. Entonces, lo primero que hice, tía, fue, antes de que entrara mi madre en el salón, que no sé si está en la cocina, está haciendo el desayuno, no sé qué, localizar a todos mis hermanos y mis hermanas para cuando llegase poder decirle, primero, todos están bien, y segundo, ha pasado esto en Atocha. Y me mandé SMS, mis hermanos ya habían hablado entre sí. Entonces, cuando estaba ya la manada controlada y reunida, Y todo el mundo estaba más o menos tranquilo y no veía grandes alarmas, se lo dije a mis padres. Y lo recuerdo con absoluto horror y trauma y miedo, y haber ido a aquella manifestación que llovía esa noche, sola, llorando a moco tendido, fue traumático, fue verdaderamente
espantoso. ¿Por qué os manifestasteis ese día?
Ese día, pues porque en principio era una manifestación de repulsa, en un principio todo el mundo creía que era ETA, porque había medios difundiendo que era ETA. Porque,
sí, Pedro J. y Federico Jiménez Los Santos, concretamente.
En ese momento eran un poco todos, porque claro, todo señalaba a que la banda terrorista que había estado operando en nuestro país desde hacía muchísimos años era ETA, por lo tanto era ETA. ¿No? Uh-huh. Y luego hubo una presión por parte del gobierno para que no se saliera de esa tesis, aunque todo indicaba que había sido un atentado yihadista. Y recuerdo que en la manifestación se gritaba, no ha sido ETA, ha sido Al-Qaeda en un momento dado. O sea, en la manifestación, el primer día, en una de las manifestaciones, el primer día, muy cerca de Atocha, además. Que la gente afortunadamente no es imbécil y se fue enterando de las cosas. Y luego hubo una convocatoria que ya contará nuestro invitado con mucho detalle, una convocatoria en frente de la sede del PP, que mintió deliberadamente, llamó a directores de periódicos y a corresponsales internacionales también en un momento dado.
A mí me parece, bueno, pues muy llamativo, aparte del método de convocatoria, ¿no? O sea, que fue como...
Claro, fue la primera vez.
Fue la primera vez como que se hacía de esta forma. Es obviamente la politización de esos 192, 193 muertos.
En tres días.
Claro, la cosa está en que tú has mencionado al principio que venían unas elecciones después y el interés por parte del Partido Popular, que estaba entonces de Aznar, en demostrar que era de ETA, ¿no? El atentado era harto curioso cuando precisamente ellos habían hecho una campaña antiterrorista, como que habían puesto el foco en que era ETA. Pero claro, lo que venía a mayores es algo que has mencionado, efectivamente, que era el tema de la guerra de Irak. Tenemos que decir, por poner un poco en contexto, que toda España, ahí sí que no había ningún bando, estaba al unísono, ¿verdad?
O sea, las estadísticas eran como un 90 y pico personas que estaban en contra. Han sido las manifestaciones más masivas, las de No a la Guerra, las manifestaciones más masivas. Luego se supo que no había armas de destrucción masiva, se reventó al país completo, fueron decenas de miles de muertos, muchísimos civiles... todo por unos intereses que es que de verdad que ni nos iban, ni por un servilismo que ni nos iba ni nos venía a estar en ese bloque ofensivo que estuvimos en la guerra
bueno,
de Irak.
Y de hecho cuando se intervino tenemos que decir que los precedentes fueron los atentados del 11 de septiembre, luego después un atentado también en Londres.
En Londres.
Y ya luego después vino Madrid. O sea, así ocurrió. Y Wikileaks hizo públicos también unos documentos, en total casi 400.000, del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la guerra de Irak y bueno, la ocupación que se realizó desde enero del 2004 hasta el 31 de diciembre de 2009, los que se revelan, entre otros asuntos, el uso sistemático de torturas. La cifra de 110.000 muertos en Irak, de los que 66.000, o sea, decenas de miles, concretamente 66.000, fueron civiles. Y el resto, bueno, pues había gente insurgentes del país anfitrión, muertos que los llamaban amigos. El caso está en que cada día murieron 31 civiles, o sea, murieron 31 personas durante un periodo de 6 años. Y en los diarios de la guerra afgana, publicado anteriormente también por Wikileaks, que abarcaba el mismo periodo, murieron unas 20.000 personas. O sea...
Luego también hay tremendo. Que recordar las violaciones históricas de derechos humanos con el argumento de la lucha contra el terrorismo
Se
dieron en Guantánamo, en Estados Unidos, en donde se utilizaban métodos de tortura contra gente indiscriminadamente y Abu Ghraib, ¿no? Las fotos de Abu Ghraib, de la prisión de Abu Ghraib, nos recuerdan un poco a los métodos del ejército israelí en Gaza, ¿no? Gente desnuda, humillada, a manguerazos, les graban, se ríen de ellos, les obligan a estar en posiciones humillantes. Las primeras imágenes que vimos de esto, que son escalofriantes y horribles, son Abu Ghraib, ¿no? Los atentados del 11-S fueron la excusa para...
Sí, que había gente que sería terrorista y otra claro, no, porque no hubo ni un
proceso.
Dar una mangancha,
un terror ahí, un terror antiterrorista.
Un terror antiterrorista, pero sin ningún tipo de proceso judicial, por así decir, ¿no?
Lo más importante que sucedió en el 11M fue el tratamiento de los medios, ¿no? Y para eso pues hemos invitado a una de las personas más importantes de las implicadas y que vivió aquel momento siendo un súper profesional de la radio.
Nos acompaña para hablar de ello Iñaki Gabilondo. Poca presentación necesita la persona que mejor pronuncia la L del periodismo español, pero además, pues bien conoceréis que ha sido director del Hoy por Hoy de la cadena SER entre el 86 y el 2005. Eso es una barbaridad de cotización. También director del Hora 25. Un besito, porque nosotras somos pues un poco las discípulas de todo aquello, de aquellos barros, estos lodos. Y de los servicios,
y este lodo.
Exacto. Y de los servicios informativos de la cadena SER. Ha pasado, o sea... Es que le queremos muchísimo. Ha pasado también por Televisión Española, 4, Canal Plus, ha participado en El País. En fin, hija, que si tú estás cansada de itinerar y de engrosar tu currículum, imagínate Iñaki Gabilondo. Buenas tardes.
Tenemos.
Ay, que te pillamos justo tomando la Coca-Cola.
Él es la radio. Él es la radio, Iñaki Gabilondo.
Video Kill de Radio Star. Nos alegramos muchísimo que hayas renunciado a toda tu agenda en el día de hoy, que precisamente es 11 de marzo. Para venir a hablar a uno de los podcasts de actualidad sociopolítica contemporáneos y nominados a los Ondas Globales del podcast. También tenemos que decir, no vienes a cualquier cosa.
No, enhorabuena, vengo muy honrado y no me he venido con corbata porque...
No nos gustan. Bueno, hemos hecho un pequeño contexto de lo que fue el 11M y nosotros nos gustaría que, bueno, en un breve resumen para ti, alguien, ¿no? Para alguien que nos está escuchando que tenga 20 años, ¿por qué cambió el curso de la historia política el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004?
Bueno, sería bastante largo de explicar. Uh-huh. Brevemente, se produjo un atentado horrible que provocó 190, luego se murieron 3 más, 193 muertos, 1.875 heridos, tal día como hoy, hace 20 años. Había elecciones 3 días después. Y durante esos 3 días, la investigación sobre los causantes, los terroristas que han provocado el atentado, se convirtió en el centro de una gran mentira. el gobierno de José María Aznar entonces decidió que le convenía que se creyera que era ETA. ¿Por qué? Porque si se creía que era Al-Qaeda, como Aznar había participado un poco en la promoción de la guerra de Irak, y la guerra de Irak había sido absolutamente criticada por la sociedad española estaba rotundamente en contra de la guerra de Irak. Aznar, con Bush y con Tony Blair, promocionó esa guerra. Y España tenía completamente señalado al gobierno por haber tomado esa decisión de apoyar la iniciativa de guerra. Decía Aznar, como la gente crea que ha sido Al-Qaeda como consecuencia de la guerra de Irak, pues vamos a perder las elecciones dentro de 3 días. Y entonces empezaron a hacer circular mentiras, empezaron a ignorar señales que ya venían dando clara muestra de que no había sido ETA, sino Al-Qaeda, hasta el punto de que la gente ya se fue progresivamente cabreando más y más, teniendo la impresión de que ante aquella barbaridad el gobierno le estaba mintiendo porque el gobierno quería tener en cuenta las elecciones del día 14. Le salió tan mal la jugada que perdió las elecciones del día 14. Y entonces, ahí se acabó una primera parte del drama, porque el drama no se acaba ahí. El drama es que una vez que el gobierno llega al poder, el gobierno socialista llega al poder, aupado por una sociedad que acusaba y castigaba al gobierno de Aznar por las mentiras del 11M, cuando llega ese gobierno al poder, Aznar decide que ese es un gobierno ilegítimo, que ha llegado al poder subido en un atentado, manipulando verdades y mentiras, incluso insinuando que hubiera tenido tal vez algo que ver hasta con el propio atentado o complicidades indirectas con el propio atentado, una cosa tremenda, ¿no? Apoyado por los medios de comunicación afines, básicamente el diario El Mundo, que dirigía Pedro J. Ramírez, y la cadena COPE, que en aquel momento tenía al frente de su programa principal a Federico Jiménez de los Santos, empezaron a inundarlo todo de mentiras y de bulos colosales sobre aquel asunto. No se sabe la verdad. Los agujeros negros del 11M. Y cuando ya estaba el gobierno socialista en el poder y ya estaba en la oposición, los siguientes 3 años fueron un encadenado sucesivo de mentiras y mentiras y mentiras en los periódicos, alimentando la sospecha de que en efecto había sido ETA, de que en efecto no se había dicho la verdad, de que en efecto Zapatero había llegado al poder de una manera usurpando el mismo poder, y entonces llenándolo todo de una verdad de veneno. La propia acción judicial, cuando se estaba ya celebrando el juicio, acusaron a todos, al fiscal del Olmo, a la fiscal Dolores Sánchez, de estar participando en la mentira. Al propio presidente del tribunal, Gómez Bermúdez, hasta criticar finalmente la sentencia. Las acusaciones fueron de tal magnitud, de tal calibre, que no se pararon en nada. Por ejemplo, el comisario jefe de la policía de Vallecas fue acusado por estos conspiradores de haber estado falsificando pruebas y llevando una mochila con pruebas falsas para que la gente creyera que no era ETA. Este señor no sabía cómo defenderse de esa acusación. La mujer de este señor se suicidó. No pudo soportar la brutal presión. La fiscal que os he dicho, Dolores Sánchez, la presión que soportaba, enfermó de la presión que soportaba. Entonces, estas cosas partieron la sociedad en dos. Y no se trata de que del 11 al 14 se explique todo. Del 11 al 14 se celebra el primer acto de un drama que sigue después del 14 hasta que pasa la comisión de investigación parlamentaria, el juicio, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, esos periódicos sembrando de basura. Federico Jiménez de los Santos decía con regularidad en su programa, Zapatero, el presidente del gobierno, ETA le tiene cogido a Zapatero por los vagones, como queriendo decir, el presidente está atrapado por ETA porque son cómplices de un lóbrego secreto que tiene que ver con aquella absoluta matanza. Así era el juego. Era de una extraordinaria brutalidad. Y por eso se partió la sociedad. Y yo tengo mucho interés siempre en señalar que la gente que dice ahora, claro, se crearon dos bandos y tal, dice una gran verdad mentira. Porque no hubo dos bandos. Hubo sencillamente alguien construyó una alambrada con mentiras. Para hacer dos bandos, basta que uno haga una alambrada. No hace falta que hagan dos alambradas. Yo hago una alambrada y he creado dos bandos. Tú estás quieta como ahora. Pero yo creo una alambrada y quedan constituidos los dos bandos. Se fabricaron verdaderamente dos unidades enfrentadas. Pero no dos unidades enfrentadas porque hubiera dos tesis. No había dos tesis. Había una alambrada que se creó con mentiras y que colocó al otro lado a la gente que no había hecho nada más que estarse quieta esperando a ver cómo se averiguaban las cosas, cómo se investigaban las cosas, cómo se juzgaban las cosas y cómo señalaba el veredicto. Pero quedó la sociedad partida. Porque los que acompañaron al presidente, expresidente, los que acompañaron a los periodistas que estuvieron conspirando, terminaron hasta todavía hoy, creyendo que hay juegos sucios, turbios en aquel proceso que se vivió entonces. Los tres primeros días fueron una alucinación. Los que estuvimos haciendo aquellos días el programa, yo empecé mi jornada 11M, hoy hace 20 años, ante el micrófono, como estoy ahora. Cuando empezaron las noticias, aquel crescendo brutal que se fue viviendo, pues fue una alucinación colosal, ¿no? Pero con el 14 no se acabaron las cosas. Yo he dicho muchas veces que además el 14M se comió al 11M. El 11M hubo un montón de muertos. Bueno, pues los muertos que hubo, en apenas 24 horas parecían estar ya ocupando un segundo lugar en la preocupación general del lío que se montó en torno a ver quién había sido para las elecciones del 14. Y lo recuerdo con horror, es posiblemente más con mucho, la experiencia más brutal que yo he conocido en todos los días de mi vida, porque... Y lo cuento muy a menudo, pero imaginaos vosotros que empezáis un programa como yo empecé aquel día, parece que hay un atentado, parece que hay heridos, puede que haya bastantes heridos, puede que haya algún muerto, hay bastantes muertos, hay muchos muertos. Eso a las 8 menos cuarto y para las 10 ya teníamos 70 muertos. Y luego muchos más. Aquel crescendo de son 20, son 40, son 60, son 70, ante un micrófono, eso no sabéis lo que es. No sabéis lo que es eso. Esto es una verdadera pesadilla. Entonces, del 11 al 14... ese drama que vivió la sociedad española se estuvo además viviendo mientras detrás, entre bastidores, el gobierno urdía una mentira para que la gente creyera que aquello lo había hecho ETA porque a su juicio eso le beneficiaba. Yo no creo que le beneficiara mucho.
No, porque pero hicieron una campaña además durante toda la legislatura.
Pero le perjudicaba mucho
contra ETA, claro.
Y lo del claro, no, eso lo he pensado yo muchas veces. ¿Por qué pensaban ellos que iba a ser... bueno, que la gente creía que era ETA? Porque dos años después, en el 2006, Zapatero, que era presidente del gobierno, cometió uno de los errores que han pasado a su historia, el mayor error. Un día dijo, estamos controlando a ETA, hoy estamos mucho mejor que ayer y mañana estaremos mejor que hoy. Y ese día, ETA puso una bomba y mató a dos personas en la T4 de Barcelona. Todos, el Partido Popular el primero, pero todos los demás, consideraron que aquello había sido un supremo patinazo del presidente del gobierno. Sin embargo, en aquel día, el 11M del... no consideraban un patinazo que el gobierno dijera era ETA, porque el gobierno se podía decir, oye, lleváis toda la campaña electoral exhibiendo como una gran bandera vuestra victoria en la lucha contra ETA. Menuda victoria. Sin embargo, era tal el horror que tenían de que la gente lo asociara con la participación en el tema de Irak, porque había habido manifestaciones de millones de personas en las calles, que prefirieron agarrarse a esa historia, ¿no? En fin, fue una historia absolutamente desdichada. Yo lo recuerdo como lo más amargo. Y he contado, porque siempre lo consideraré y así lo creí, yo el 11 de marzo vi el día... en el que España, yo nunca he visto España más unida que el 11M, nunca en mi vida, y nunca la he visto más desunida que el 14M, apenas tres días después. Porque el 11M, por la mañana, en esa jornada que os digo yo, de que parece que hay heridos, hay muertos, hay bastantes muertos, hay 70 muertos, hay 100, hay 200, 180 muertos...
La solidaridad era extrema.
La solidaridad era extrema. O sea, las colas de donantes de sangre, la gente que iba corriendo, yo me recuerdo los taxistas que se ofrecían para llevar gratuitamente a la gente que bajaba de las zonas próximas a ayudar a quien fuera, los médicos que iban a los hospitales aunque estuvieran de permiso, o sea, fue monumental, las comunidades autónomas enviando unidades móviles, unidades de sangre, yo no he visto una cosa igual, estábamos emocionados. Y luego pues fue en apenas tres días un horror. Porque se cruzó en medio esta mentira, la mentira trazó esa alambrada, la alambrada creó dos grupos y hasta nuestros días.
Esta teoría de la conspiración ha durado hasta hoy, se sustenta además con alfileres, pero que se siguen creyendo. O sea, se ha generado una realidad alternativa que hay mucha gente que sigue comprando. Y esto, o sea, ¿cómo nos ha llegado hasta hoy a la sociedad en la percepción de las noticias este ambiente tan polarizado? ¿Cuánta culpa tiene el 11M y cómo se trató el 11M por algunos medios de comunicación que decidieron difundir cosas como aquella, estábamos recordando antes Inés y yo, que había una cinta de la orquesta Mondragón en uno de los coches y aquello le informó al mundo que había relación con el grupo Mondragón de País Vasco. O sea, cosas totalmente disparatadas.
Pues, evidentemente, lo que estás contando, y podemos estar contando 70 cosas más, han dejado un rastro caótico. Incluso la gente que ahora ni se acuerda del asunto. Pero hay un 30% de la población que cree que ahí hubo sombras que no se esclarecieron, que ahí hubo cosas que no se quisieron decir, que se contaron mentiras. Esto, la mentira produce hechos de muy difícil superación. Fíjate en el caso, nosotros en la cadena SER, que dimos 100 millones de noticias, dimos una noticia equivocada. La noticia de que había habido unos terroristas suicidas en el tren. Esa noticia, cuando descubrimos que no era cierta, la rectificamos ipso facto. Sin embargo, hasta hoy nos acompaña. Pero te acompaña más de una manera equivocada. Fíjate, esa noticia la dio la SER a las 10 de la noche del día 11. Yo estaba en mi casa. Ha quedado para la historia que yo di esa noticia y hasta en Google figuro como el difundidor del bulo. Yo a la mañana siguiente, claro que cogí la noticia, la veníamos dando y la di, ¿no? Pero cuando se miente de una determinada manera, queda fijado ya sin remedio. O sea, cuando se investiguen dentro de 30 años las cosas, aparecerán las mentiras, figurarán en Google y en las redes como hechos ciertos que los historiadores manejarán. Ellos sabrán si creen o dejan de creer. Produce un efecto devastador. La responsabilidad que tienen esos participantes en la historia, que son el gobierno de Aznar, sus colaboradores más indirectos, pero luego hubo mucha gente, ya el propio Partido Popular, que a medida que iba pasando el tiempo se fueron quitando de allí. Rajoy, por ejemplo, se desmarcó en cuanto se dio cuenta de que aquello no tenía ni pies ni cabeza. La gente fue poco a poco desmarcándose, pero mientras tanto el resto del daño que se hizo, fijaros el caso de José Antonio Zartalejos. José Antonio Zartalejos es un periodista extraordinario, había sido director del Correo de Bilbao, era director de ABC de Madrid, que estaba en la órbita del pensamiento de la derecha, digamos, del pensamiento de Aznar, ¿no? Al principio creyó, como yo y como todos, que era ETA. Cuando empezó a darse cuenta de que aquello ya no era ETA, empezó a plantearse las dudas, como todos los demás lo hicimos. Cuando Federico y cuando el mundo comenzaron la campaña de conspiración de mentiras, intentaron que también el ABC se sumara a la fiesta. Y José Antonio Zarralejos se negó a sumarse a la fiesta porque era mentira. Pues muy bien, desde la COPE por las mañanas, Federico Jiménez de los Santos daba el número de teléfono del diario ABC para que se dieran de baja la gente, se diera de baja del ABC. Y hubo mucha gente que se dio de baja del ABC. Y eso terminó haciéndole insoportable la vida a José Antonio Zarzalejos, que tuvo que dejar la dirección del ABC. Quiero decir que los destrozos que hace eso son absolutamente colosales. Hoy es todavía el día que Aznar no reconoce. En una entrevista que le hizo Jordi Évole hace no mucho, decía Aznar, yo no mentí aquel día. Entonces yo me gustaría un día poder decirle a Aznar, vamos a ver, presidente, si tú no mentiste, una de dos, o te equivocaste o estabas en lo cierto. Como no debe ser que te equivocaste, porque nunca te hemos oído decir que te equivocaste, debes creer que estabas en lo cierto. O sea, tú hoy afirmas, estás en lo cierto de que lo que entonces dijiste era así, porque no hemos tenido ni siquiera, por parte ni de los periodistas citados, ni de Aznar ni de nadie, un pequeño reconocimiento de error, que yo a veces he sido pues comprensivo con los errores humanos, todos los hemos cometido. Entre el 11 y el 14, durante tiempo, y incluso pensé, bueno, se han obcecado, de acuerdo, se han obcecado. Han creído que les conviene más que sea ETA y prácticamente ya han perdido la capacidad de discernimiento. Cada señal que les llega, como que no se han fijado. Bueno, yo decía, pero bueno, esto es un poco de pitorreo, pero vale, vamos a medio a hacer un gigantesco esfuerzo de generosidad. Pero nunca dieron marcha atrás. Pero daros cuenta que era imposible de mantener aquello. Nosotros, en la radio, yo lo conté, ahí volé, nosotros en la radio, yo había dado ante el micrófono no sé cuántos atentados. Yo no sé cuántos atentados había tenido yo que contar en la radio. No sé cuántos. Decenas y decenas de atentados. Tantos habíamos contado ya en la SER, que en la SER ya teníamos una cierta rutina de comportamiento. Pues ya teníamos, uno, pues Javier Álvarez hablaba con los jueces y fiscales que conocía, el otro hablaba con el otro hablaba con el Partido Nacional Vasco, otros hablaban con gente del otro lado de Francia que
se ponía en marcha un dispositivo que siempre era el mismo.
Y todo, aunque seguíamos manteniendo la cosa de que era ETA, porque el gobierno lo decía, y nosotros queríamos estar en la línea legal, los compañeros se acercaban al otro lado del cristal, me miraban y me decían
que no, que no.
todos los ecos que les llegaban decían que no, pero bueno, vale, podían estar equivocados. Jugamos con una generosidad impresionante, dándole margen más de lo debido por si se estaban seriamente equivocando. Pero luego ocurre, como tengas la mala costumbre de sacar la cabeza del agujero nacional y te pongas a mirar el mundo.
Es lo que iba a preguntarte.
Teníamos muy mala costumbre. Nosotros leíamos los periódicos extranjeros.
¿Cómo estaba la prensa internacional que en el momento en el que vosotros estabais comunicando que estaba siendo ETA, el New York Times estaba diciendo que había sido un atentado yihadista?
Bueno, pero cuando a medida que pasaban las horas y nosotros íbamos recibiendo los ecos de la prensa internacional, el primero que me acuerdo que fue la CBS y los empezaban a hacer, oye, pues nos parece que es más fácil que sea ETA. La sospecha fundamental figuraba en torno a Al-Qaeda, figuraba en torno a Al-Qaeda. En un primer momento el gobierno tenía muchas razones para pensar que era ETA, como todos nosotros, porque ETA venía matando hacía mucho. Y hacía poco tiempo que había sido desactivado un comando etarra que traía 500 kilos de dinamita que quería poner en un tren. Aquí lo cogieron, o sea que, ostras, parecía, era muy, muy verosímil. Pero a medida que iba pasando el tiempo, que aquello no se sostenía, se vio con mucha claridad que allí se había tomado una decisión. Y yo la primera campana que tuve, porque yo estaba haciendo el programa, yo no me acordaba ni que había elecciones. Voy a acordar lo que había elecciones, con muertos, otro muerto, que hay 40, que hay 70, la gente llamando por teléfono, todos los lados, los donantes de sangre, la gente llorando, en aquel drama de mil demonios, me voy a acordar yo que había elecciones. Pues sí, estaba yo como para elecciones. Y, sin embargo, cuando a las 12 Nieves Goicoechea entra en la antena y dice, se ha reunido un gabinete de crisis, ah, muy bien. Y le pregunto, ¿y quiénes formaron el gabinete de crisis? Y me dice, pues está el presidente con Zaplana, con Acebes, con Arenas y con Rato. Digo, ah.
¿Y el jefe del CNI?
Y no hay nadie más. O sea, no hay ningún jefe de policía, no está el director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge de Callar, que tiempo después, un día en Roma, me dijo, pues si tú estabas descolocado, igual de descolocado estaba yo. Fíjate, que no me podía imaginar que no me estuvieran llamando, no le llamaron. Cuando además, al día siguiente, cuando la serie empezó a argumentar y de una manera más clara, que aquí empieza a haber demasiadas señales, Jorge del Callar fue presionado por el gobierno de manera intensísima para que saliera a la palestra a desautorizar a la cadena SER. ¿Eh? Y claro, es que se estaban haciendo apuestas ridículas. El sábado por la noche, Telemadrid, que en aquel momento estaba Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, tenía Telemadrid prácticamente como un bollito suizo, pues programaron, cuando era el sábado por la noche, cuando ya no había en el mundo nadie que creyera que era ETA, una película que se titulaba Asesinato en febrero, un documental maravilloso que había hecho Elías Querejeta sobre el asesinato de Fernando Buesa, que era un dirigente socialista que había matado ETA, ¿no? Entonces, si me diera cuenta, Telemadrid levanta su programación para poner una pregunta, que una película se titula Asesinato en septiembre, hecha por Querejeta, sobre un asesinato de ETA. Bueno, vale. El domingo por la noche, al día siguiente, el domingo, levanta, el sábado por la noche, levanta la programación Televisión Española y vuelve a poner la misma película del día anterior en Telemadrid. Asesinato en... Bueno, aquello ya era una cosa de aurora boreal. Entonces, claro, con aquello ya era muy difícil que no se produjera una contestación de protesta y terminó reventando en la antena, ¿no? Pero como digo, ahí hubiera sido ya terrible, aunque se hubiera acabado ahí. Lo que ocurre es que fue mucho más terrible porque no se acabó ahí. Porque el gobierno, lejos de aceptar que se había colado, vamos, mira, yo no, no que se había equivocado, que se había obcecado, que no había querido ver, vale, ¿no? Siguió empeñado en esto y con la colaboración inexplicable de dos periodistas, de dos medios de comunicación, que estaban teniendo problemas en sus medios de comunicación, porque en el mundo había dentro un lío de mil demonios de la gente que decía, oye, ¿qué estáis jugando? Y pues con eso mantuvieron durante tiempo esa historia, llegando a algunos casos, como he dicho yo, el del comisario jefe de la comisaría de Vallecas, cuya mujer se suicidó, o como el caso tremebundo de Pilar Manjón. Pilar Manjón era la madre de uno de los muertos en el atentado. Era la presidenta, un día, al cabo de poco, cuando empezó la Comisión de Investigación Parlamentaria, unos meses después del atentado, un día ella intervino en el Parlamento. Una madre de un hijo muerto intervino en el Parlamento. Hizo una intervención absolutamente conmovedora. Ha pasado a la historia como uno de los actos parlamentarios más emocionantes que se recuerdan, porque hizo una intervención apelando a todos a la unidad, diciéndoles qué tal. Bueno, hizo conmovedora. Estaba España conmocionada. Era la madre que representaba el dolor de toda España. Al cabo de 20 días era una bruja, una arpía, una pirata, porque era de Comisiones Obreras. Y en aquella historia que se estaba ya fraguando, figuraba como una manipuladora que estaba tratando de obtener notariedad y tal, tal, y así ha pasado. Por cierto, me sorprende que en todos estos programas que está viendo, girando en torno al 11M, nadie le haya preguntado nada. Y ahora me he dicho, es que a lo mejor se ha muerto, espero que no, Pilar, querida. Pero me llama la atención que nadie haya recordado, porque es la mayor prueba de la crueldad, de la inhumanidad, de la insensatez, de la locura, de la ceguera, fue aquel permanente acoso a esta mujer, que desde entonces fue considerada ya por determinados sectores como el paradigma, el símbolo. No podían entenderlo, pero no paráis un momento en mientes que es la madre de uno de los chicos que se ha muerto el atentado, que lo han matado. Pues no, pasó rápidamente a considerarse un enemigo de la verdad. Una cosa.
Está viva, está fue viva por y eso digo, Manjón, ¿eh? O sea, digo, mira, que está vivita y coleando.
Sí, que no lo celebro.
Terrible,
digo.
Es infamia, que, la verdad. Que la
es una infamia
que
tremenda, ¿no?
Comer,
y cuando, como digo, como nadie le llama, digo, pues le habrá pasado algo, estará mala. Pues yo, de todas maneras, en fin, le quería mucho a esta chica y le quiero mucho, y si está bien, mejor, pero no he conocido nada más parecido. Y si hablas un día con el juez Gómez Bermúdez, que yo he hablado, claro, bastantes veces, el juez Gómez Bermúdez no podía entender aquello, o sea, no podía entender qué estáis diciendo, pero qué contáis, si estáis diciendo todo lo que no tiene que ver.
Justo, mira, una cosa que estaba diciendo antes, Iñaki, perdona que te interrumpa, Nerea, es que precisamente esto sienta el precedente para que la historia de la democracia reciente ya se coja una inercia en la que los bulos, las fake news, la manipulación
y la deslegitimación del gobierno, el hacer oposición. ¿Tú tienes recuerdo de algo, en algún momento anterior en el que haya funcionado y calado también en la sociedad,
exacto,
hacer oposición deslegitimando al
sí
gobierno?
Sí, pero no así. Porque luego se estaban estrenando muchas cosas también. Por ejemplo, cuando el viernes por la tarde empezó a producirse aquella concentración de gente ante la sede de Génova 13, donde la sede del Partido Popular, diciendo queremos que nos diga la verdad y tal, que el gobierno se lo echó, lo atribuyó al PSOE.
Que les había mandado ahí a la gente por SMS.
A la SER, y a la que SER. Nosotros estamos de la SER. Porque no se podía, todavía no teníamos la experiencia, las reuniones convocadas por SMS. Fue como el estreno mundial de este tipo de cosas, que entonces no pasaban, y que como no pasaban y de repente se encontraron un montón de gente ahí reunida, pues ellos decidieron que había sido el PSOE y en la cadena SER la que había agitado aquel follón. Luego ya se supo que había sido un chico estudiante de políticas de la Complutense.
Y bien hecho.
Que empezó a hacer hecho, y lo cogieron los profesores, jóvenes profesores y jóvenes estudiantes de la Complutense, lo que luego sería Podemos. A mí Pablo Iglesias un día en la tuerca me lo dijo. Nosotros recibimos aquella noticia y fuimos nosotros los que soltamos lo de los SMS. Era igual, nosotros estamos aquí señalados como los grandes manipuladores y tal.
Claro.
Y siempre duró y no se apeaba nada, con lo cual yo entré en una... Bueno, no desánimo, porque ya estaba ya curtido en muchas cosas, pero la sensación de la sensación de la impotencia. Es decir, no hay manera humana de neutralizar la viscosidad tóxica de una mentira en circulación. No se puede parar. O sea, hay que confiar en el peso en la confianza que la gente te tenga y en la confianza que inspires, y seguir para adelante, porque es imposible neutralizarlo. A mí todavía cada mes hay por lo menos, bueno, durante al principio era todos los días, pero ahora no hay mes en el que a mí alguien no me insulte por la calle. No hay mes en el que alguien no me insulte por la calle por el 11M, porque dijimos lo de los suicidas, aquellos que después lo desmentimos al cabo de un ratito. Era igual, estaba ya en la guerra total. Y aunque yo ni estaba en la radio, es igual, no tiene en principio muchas posibilidades de ser neutralizada una mentira de estas tías cuando está orquestada de manera sistemática e insistente. Porque si es un día, bueno, pero si es un día y otro, y otro, y otro, y el apoyado, y el gobierno lo avala, el antiguo gobierno lo avala, y un partido lo avala, y hay gente responsable de ese partido que lo coquetea, y Esperanza Aguirre dice, pues habrá que saber, y el otro, pues sí, y tal. Empiezan a
hablar, día de hoy lo siguen
empiezan diciendo. A jugar en la propia causa, ¿eh? Haciendo una causa en paralela a la propia acción que se estaba desarrollando en el tribunal, pues eso termina constituyendo una bola que la gente común que está viviendo en su vida cotidiana, pues no puede discernir, se tiene que poner a discernir, queda presa de esa esa maraña de mentiras, ¿no? Es horrible, ¿no?
Iñaki, has hablado de la viscosidad de la mentira, que me parece que retrata muy bien lo que pues supone precisamente el lanzamiento de los bulos, de las fake news. Ahora mismo, a 2024, yo creo que lo que nos cuesta discernir realmente es la información, en muchas ocasiones, ¿no?, de grandes hitos que pasan a nivel político o a nivel social. Incluso ahora mismo estamos asistiendo a un genocidio en directo en la Franja de Gaza, y no hay forma, ¿no?, de poder discernir ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Qué ocurriría con un 11M en la actualidad? ¿Cuál sería el tratamiento informativo?
Pues sería bastante parecido, en el sentido de que circularía de una manera igualmente caótica, pero multiplicada por mil, pero sería más o menos lo mismo. El mundo que estás tú dibujando ha venido para quedarse. O sea, no hay un antídoto a esta realidad en la cual las mentiras circulan junto a la verdad, más o menos mezcladas, sin posibilidad de discernimiento. Eso ha venido para quedarse. Se ha venido para quedarse.
¿Y cuál es la respuesta ante eso?
Solo se puede combatir haciendo bien tu trabajo, ofreciendo líneas de solvencia en el barullo, líneas de solvencia. Yo lo he contado así. Lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Es verdad, parece una broma, pero es verdad. Si hay una inundación, lo primero que escasea es el agua potable. En esta inundación de señales que te llegan por todas partes de todo tipo, lo primero que escasea es la información potable. Entonces, hay que trabajar para construir zonas de referencia. Aquí se expende agua potable con una banderita. No puedes esperar que se acabe la no potable. No puedes hacer demasiado para evitar que haya mucha potable. Pero hay que extender la red de posiciones de referencia de agua potable informativa. Aquí, vuestro programa tiene la obligación de convertirse en una referencia de agua potable. Que la gente identifique ese foco, que identifique los focos de referencia estable, en lo grande y en lo pequeño. Puede ser un periódico grande o un pequeño trabajo que hace un señor en Logroño sobre la prensa local. Constituir burbujas de agua informativa potable. Y que la gente sepa que en aquel marasmo que siempre existirá, yo aquí me oriento, estas son mis oasis de agua potable. Y eso es lo que hay que hacer. No puedes evitar que el otro pase. Se luchará para que pase. La policía, todas las organizaciones sociales lucharán para neutralizar hasta donde puedan las fake news, pero va a ser muy difícil. Como va a ser muy difícil en general ya una vez que Internet ocupa nuestra vida, que ya todo lo que el mundo ha sido, lo que el mundo es y casi lo que el mundo puede ser, aparece mezclado. Y tienes las posibilidades tú de ver desde los poemas de Santa Teresa hasta la Biblioteca Alejandría, hasta cómo hacerte una ametralladora en tu casa, todo eso junto, a la vez, en el mismo sitio, la clave es establecer posiciones capaces de presentar alternativas decentes. No desesperarse porque ves las no decentes, sino decir, las no decentes estarán, ¿de acuerdo? Guíese usted, siga usted la línea de puntos, Lea usted esto, vea usted esto, coge usted, asegúrese que pisa siempre suelo potable, porque hay mucho suelo potable, muchísimo suelo potable. La gente solo ve la cantidad de porquería que pasa, pero hay mucho suelo. Se hace mucho más ruido el árbol grande que se desploma que la hierba que crece, pero crece mucha hierba. Y yo he viajado por el mundo entero, y el mundo entero está lleno de sitios como este, donde hay gente que está haciendo cosas con mucha decencia, pero lleno, Solo que vemos cómo se desploman los grandes monstruos que hemos conocido y vemos cómo nos rodea la mentira y el espanto. Pero no es eso todo lo que hay. Hay muchas cosas que tienen mucho valor y se puede uno ir guiando por ahí. Y por tanto, cada cual tiene que decir, yo en lugar de tratar de redimir a la humanidad el problema de las fake news que está por encima de mis posibilidades, voy a constituir mi territorio en un terreno de referencia de solvencia. Y eso sí se puede hacer. Y yo conozco a mucha gente que lo está haciendo en todo el mundo.
Eso vamos a intentar, hacerlo nuestro con responsabilidad y ser siempre una máquina expendedora de agua potable en medio de este...
Te parafrasearemos hasta el día de nuestra muerte, Iñaki.
Sí,
así,
eso va,
así
eso
te lo
va
decimos.
A ser porque ha sido muy lindo. Y la hierba que crece, que es humilde y necesaria y que se abre paso ahí en el bosque.
Y que hay mucha.
Y que hay mucha, claro que sí hay mucha. Nosotras tenemos esperanza, por eso se titula este programa así. Iñaki, ha sido un placer escucharte, de verdad. verdad.
Súper didáctico, tú ya bien lo sabes también. Tu voz, pues hemos entrado como una especie de hercio de ruido blanco en el que a lo mejor, y espero y confío que nadie se haya quedado dormido, porque es verdad que esa voz tan taimada es agradabilísima de escuchar. Entonces, bueno, pues le podéis seguir escuchando, por supuesto, que tiene muchísimos podcasts y muchísimas entrevistas aquí en la plataforma también.
Sí, no, el 20 aniversario no has parado.
No has parado.
No, es que este día pues, te llaman porque hemos tenido alguna cosita que contar, ¿no?
En fin. Muchísimas gracias por hacernos un hueco a Inés y a mí. Gracias por el último consejo. De verdad que nos lo vamos a tomar al pie de la letra. Es muy esperanzador, también te tengo que decir.
Eso sí,
es muy esperanzador. Porque estamos intentando ahí luchar contra un monstruo que parece imposible de combatir, pero si lo haces desde tu propio terreno, haciendo bien lo tuyo y desde tu propia responsabilidad y con tu amiga, probablemente pues haya gente que te siga y que le hagas la vida un poquito más digna, más fácil y más verdadera. Compañera, qué lindo.
Compañera, muchísimas gracias. Me voy contentísima, la verdad, a casa.
Yo también, Iñaki. ¿Cómo te has sentido?
Y yo también, me ¿sí? voy contentísimo.
Di que sí, claro, Iñaki, que sí. Di que
pues
sí.
Pues hemos salido mejores, es una realidad. Gracias por estar ahí una semana.
Era una
más,
ironía
compañeras.
Y ahora es una realidad, efectivamente. Y también gracias al Leviatán, que forma este pequeño Saldremos Mejores, que son todos nuestros compañeros, la Blanca y la Lourdes, Nico, Bea, Polo, también Sara y Paula desde casa.
Un besito
grande.
Chicas. Chao.
Saldremos Mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.